con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Bueno, como decíamos, hablemos de cosas de este fin de semana. Retomamos, por cierto, nuestras rutas para disfrutar de Andalucía tras esa pausa que hemos tenido con la Semana Santa. Y nuestra propuesta de hoy pasa por la localidad malagueña de Benavís, por una propuesta gastronómica de los paradores de Andalucía y por la romería de la Virgen de la Cabeza.
La localidad de Andújar se prepara, Pedro, para una romería que se va a celebrar el último fin de semana de abril y que se espera que tenga una gran afluencia de público tras 2 años sin hacerse, ya ves, imagínate. La propuesta gastronómica que te traemos hoy es de los paradores andaluces, que pasa por un menú que tiene que ver con el quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Y la visita a Benavís la vamos a hacer para conocer la oferta de uno de los municipios más atractivos de la Costa del Sol.
Pues aquí tienes el plan de viaje de hoy en Destino Andalucía, que como siempre haremos con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. ¡Comenzamos!
Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Eso que tanto me gusta, eso que me tiene preso, dos epidermis se juntan y siento que me alimento la soledad me asusta.
Nos situamos al sur de la serranía de Ronda, en plena montaña, pero a solo 7 kilómetros de la costa, ahí encontramos el pueblo de Benavís. Según datos de la agencia tributaria, en 2018 era el primer municipio de la provincia de Málaga por renta bruta y el cuarto municipio de Andalucía.
Eso significa que allí en Benavís hay dinerito, y no solo eso, en Benavís pasa algo muy curioso. Vas al pueblo y es el típico pueblo blanco andaluz de influencia árabe, con su castillo y todo. Y en un entorno, por supuesto, verde, maravilloso para disfrutar de la naturaleza. Pero es que te mueves un poquito por el municipio y resulta que encuentras hotelazos de 5 estrellas, de esos que te quieres quedar a vivir allí, con su campo de golf, con su spa, y además una oferta gastronómica que también tiene Benavís de primer nivel. En fin, que no es de extrañar que este pueblecito tenga más de 80.000 habitantes y que más de 5.000 sean extranjeros, y de hecho no es de extrañar que su concejal de turismo, extranjería, comunicación y desarrollo local, sea precisamente extranjero.
Y se llama Scott Marshall, es el concejal de turismo de Benavís. Scott, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, llegaste, te enamoraste. Sí, perdona.
Sí, bueno, somos 9.800 empadronados.
Ajá, perfecto, pues ya está aclarado. Tú sabes que cuando se miden los datos, te claro, dan los datos claro, de una manera.
Claro, de 2018, o sea, 2000. Ya hemos crecido 10.000 extranjeros, y es que Benavís tiene un atractivo bestial.
Pues claro, por eso hemos hablado de esos atractivos y a ver qué ha hecho que ese crecimiento importante desde 2018 para acá se haya producido. Por cierto, hablando de ti, Scott, llegaste, sí, te enamoraste del lugar, te quedaste en Benavís, ¿ese fue el resumen de tu vida?
Yo nací aquí.
Ahí va.
Llegó mi padre, que es David Marshall, escultor de renombre, y entonces pues nací aquí.
Amigo, o sea que tú eres, a pesar de tu apellido y tu nombre y todo, eres de Benavís pura, de pura cepa, vamos.
Sí,
fenomenal,
sí, sí,
fenomenal. Totalmente. Bueno, pues ya conocida tu historia personal, vamos a hablar de tu pueblo, que es lo que le interesa sobre todo a los oyentes de Destino Andalucía. Estamos ante un pueblo de montaña, pero que destaca por su modernidad. ¿Eso cómo se conjuga? ¿Cómo es ese Benavís moderno de hoteles, campos de golf, el castillo de Montemayor? En fin, ¿cómo es todo eso que ofrece Benavís?
Bueno, nosotros hemos tenido un crecimiento paulatino desde los 70, de los 60-70, que ha ido creciendo con la gastronomía, y a medida que se ha ido desarrollando el término, porque ¿sabes? Tenemos un término muy grande de 145 kilómetros cuadrados, pues ha tenido ese crecimiento muy estable, que nos ha permitido que bueno, haya unas buenas infraestructuras, unos buenos servicios, unos buenos buenas posibilidades para el visitante, para que pueda disfrutar de nuestro municipio, ¿no?
Concejal, una de las cosas que caracteriza a Benavís es su oferta gastronómica. De hecho, tiene hasta su propia escuela de hostelería para formar a profesionales. ¿De dónde o cómo surge ese desarrollo gastronómico ahí?
Pues surge en los 60, en 1960-1970, cuando lo que eran los antiguos mataderos que habían y a uno de los dueños decidió al mismo tiempo de tener esa parte montar su propio restaurante y surtir su restaurante del producto de la zona. Entonces, pues fue un crecimiento paulatino y terminando siendo uno de los rincones gastronómicos del municipio, teniendo todo tipo de variedad hoy en día de distintas cocinas internacionales.
Al margen de esa influencia internacional, que vas a Benavís y puedes comer casi de todo, pero si buscamos en las raíces, ¿qué es lo típico que yo tengo que pedir cuando vaya a comer a uno de esos restaurantes de Benavís?
Bueno, somos más conocidos un poco por, en su momento, por lo que es todo, lo que es la carne de caza, ave de caza, pero bueno, eso fue quizás en los principios, en los 70-80, y ahora pues ya, bueno, puedes disfrutar de un pescado fresco, de carne de primera calidad, incluso comida internacional, tenemos restaurantes tailandeses, indios, distintas ofertas en hoteles también de primera calidad, producto pues de kilómetro cero. Entonces, bueno, es difícil mantener la línea en nuestro municipio.
Claro. Menos mal que tenéis naturaleza, de la que quiero preguntarte, para luego poder caminar, hacer senderismo y todo eso, para afogar todo eso que nos hemos metido entre pecho y espalda, porque decíamos al principio que Benavís está al sur de la serranía de Ronda, o de la Sierra de Ronda, es un pueblo de montaña y me imagino que se podrá disfrutar de la naturaleza de los alrededores de este municipio. ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer, Scott?
Bueno, aquí tenemos tres senderos homologados, que son, está el sendero de la acequia, por ejemplo, que es un sendero donde va una antigua acequia árabe que te lleva entre árboles, te hace un recorrido circular alrededor del río, tienes la subida también al castillo de Montemayor, tienes posibilidades tenemos un cañón también fluvial que se utiliza muchísimo en verano, porque en invierno quizás hace demasiado frío para poder utilizarlo, pero bueno, tenemos todo lo que desde la delegación también de deportes, tenemos bueno, pistas de pádel, tenis, baloncesto, piscinas municipales. Entonces, de cara al deporte, bueno, tú puedes hacerte rutas también, ahora que se ha puesto muy de moda las e-bikes, las bicis eléctricas, pues estamos viendo una afluencia muy grande de visitantes que vienen con sus propias bicis para hacerse su recorrido, para luego muchas veces quedarse a dormir en alguno de nuestros hoteles o al mismo tiempo coger fuerza y comer después de una ruta de 50 o 70 kilómetros.
Pues ahí tenéis, Benavís, en la provincia de Málaga, un maravilloso destino en Andalucía. Scott Marshall, gracias por estar con nosotros y suerte para este verano que se avecina, que promete ser fantástico en materia turística.
Muchas gracias a vosotros.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy gitano y aunque me cueste morir.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, te cuento, Paradores de España se ha sumado a un proyecto impulsado por la Consejería de Turismo que forma parte de Andalucía Origen y Destino.
Los 16 establecimientos que Paradores tiene en nuestra comunidad, en Andalucía, van a ofrecen platos del menú del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Para llegar a elaborar esos platos, se ha llevado a cabo un proceso de investigación histórico-gastronómica a través de una revisión bibliográfica de textos científicos y textos de divulgación, obras literarias y la búsqueda de productos, de técnicas, utensilios y recetas que están relacionados con la época y con el recorrido de aquella primera vuelta al mundo.
Menudo trabajazo para hacer un plato de comida. Esto
con lo que tardamos en comerlo, nada.
Tardamos en comerlo.
5 minutos.
Antonio Boya es técnico de restauración de Paradores en la región sur y jefe de cocina del Parador de Turismo de Cádiz Hotel Atlántico. Antonio Boya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
Buenas tardes. Oye, estábamos hablando de todo este lío histórico, gastronómico, investigación. ¿Hasta qué punto ha participado Paradores en esa investigación gastronómica que se ha hecho para esto?
Bueno, pues la verdad que hemos hecho, creo que un gran trabajo, ¿no? Y lo que hemos intentado, pues que dentro de lo que es el proyecto del quinto centenario, que bueno, como sabéis, fue lo que hace es conmemorar la efeméride de la trascendental hazaña que hicieron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, lo que se ha intentado es hacer una recopilación de los productos que había en Andalucía y que se utilizaban antes de la primera vuelta al mundo, ¿no? Entonces, pues hemos hecho un trabajo de investigación y hemos recopilado pues platos que son de la época medieval, sefardí, andalusí y romana. Y bueno, y también de los descubrimientos de ultramar, ¿no?, que supusieron pues una revolución culinaria. Lo que hemos intentado también un poco es, sin perder la esencia de nuestra compañía, que al final se basa en la cocina tradicional y regional, sobre todo de cercanía, pues un poco adaptarlo a los paradores que están ubicados en nuestra zona y un poco pues también llevarlo a lo que es la cocina del entorno, la cocina del lugar, ¿no? Y creo que hemos realizado un buen trabajo.
Antonio, el recetario final ha quedado en 52 propuestas de platos. ¿Cuáles son los más sorprendentes, los más llamativos del menú, en tu opinión?
Bueno, yo creo que lo más llamativo son los menos conocidos, ¿no? Pues porque son de la cocina medieval y, bueno, de la cocina sefardí. Y algunos, pues, ya te digo, tienen un rigor histórico impresionante y, bueno, hay platos como un potaje que se llama porriol o el lobo en pan, que el lobo en pan, pues, es una lubina envuelta en hojaldre y lleva como unas cebollas tiernas confitadas. Y la verdad que son platos que llaman muchísimo la atención porque no se conocen, ¿no? Y nuestra labor, pues, también un poco, pues, difundir esta cocina para que no se pierda, ¿no? Para que sigan el recetario nuestro, andaluz.
¿Son, en cierta forma, parecidos los platos que se hacían hace 500 años a los que se hacen ahora? ¿Habéis tenido que adaptarlos un poco? A ver si vaya por un trozo de carne y cruda, en plan
no,
medieval.
Hombre, claro, la base sigue siendo los productos de la zona y lo que, claro, se han actualizado porque se han actualizado las técnicas y las presentaciones y, claro, es la cocina de aquella época, pero actualizada a nuestros días.
Antonio, ¿cuántos de esos platos vamos a encontrar en los paradores andaluces y de qué forma aparecen en la carta?
Bueno, pues en principio se va a poner un plato emblemático en cada parador que lleva la leyenda del plato del quinto centenario y entonces pues nuestro personal de sala pues hará una breve explicación pues en qué consiste el plato y en qué consiste el proyecto, ¿no? De momento vamos a tener un plato en carta y ya os digo, cada uno va con la identidad de dónde está ubicado el establecimiento.
Creo que en el parador donde tú eres jefe de cocina habéis optado por la corvina. A ver, si yo tuviera que preparar ese plato exactamente en casa, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo elaboráis? Corvina con salsa de erizo y con camarones, ¿no?
Sí, pues bueno, es una corvina que va marca en plancha, luego va confita en aceite de oliva y luego lo que lleva es una salsa hecha a base de las hortalizas que había en aquella época y de yema de erizo, ¿no? Y luego lleva unos camarones fritos que hacen las veces de como si fuera la piel de la corvina, ¿no? Entonces, el contraste del crujiente, de la jugosidad de la corvina, yo creo que ha quedado una receta espectacular.
Qué bueno, qué cosa más rica. Qué hambre, por Dios. Oye, creo que desde este jueves ya se puede disfrutar de este menú en los distintos paradores de Andalucía. ¿Hasta cuándo podemos hacerlo?
Pues tenemos el menú se ha puesto desde el jueves día 21... Y va a estar hasta finales de julio. Uh-huh. Y la verdad que luego pues iremos haciendo también el menú del quinto centenario entero en algunos paradores y iremos haciendo bastantes acciones sobre este tema.
Pues ya sabéis, un magnífico destino en Andalucía es ir a los paradores andaluces y disfrutar de estos menús que nos rememoran lo que se comía hace 500 años, cuando la primera vuelta al mundo. Pues Antonio Moya, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien la cosa.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, muchas gracias.
Los dos sabemos que hay algo que nos lleva directo a las estrellas, que hay un mundo esperándonos afuera.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
2 años llevamos sin poder acudir al Cerro de la Cabeza para participar en una de las romerías más antiguas del mundo y parece que este año nos vamos a desquitar.
Será este fin de semana en el que está previsto que sean miles de personas las que acompañen a la Virgen de la Cabeza en su tradicional romería. La localidad de Andújar ya está preparada, todo preparado para ser el centro de atención de una fiesta declarada de interés turístico nacional desde el año 1980 y una fiesta que aspira a convertirse en breve de interés turístico internacional, Pedro, que aquí apostamos alto, no, internacional.
Aquí en este programa incluso apostaríamos y firmaríamos porque se convirtiera en interés turístico...
Universal.
Interestelar, ¿no? Para más allá del universo, ¿no? Bueno, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Andújar es José Antonio Oria. José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿todo preparado para el gran acontecimiento?
Pues la verdad que sí, todo preparado, con muchas ganas. Ya empezamos en el día de ayer con la ofrenda de flores aquí en la Plaza España, en el Ayuntamiento de Andújar. Y con ganas de que el tiempo nos permita, hoy viernes y mañana sábado, que parece que con la lluvia nos está dificultando un poco la festividad, pero yo creo que el domingo nos vamos a resarcir con esa bajada por la calzada de la Morenita.
Sí, porque según me dice, las inclemencias meteorológicas podrían hacer que, en fin, algunas cosas se tuvieran que posponer o incluso no hacerse. Pero, en fin, vamos a hablar de la romería en definitiva, que es lo que nos interesa. 2 años sin romería por la pandemia. ¿Se van a tomar algunas medidas especiales teniendo en cuenta que esa afluencia de público este año podría sobrepasar todas las previsiones?
Bueno, pues la medida que estamos tomando son las que nos ha marcado la autoridad sanitaria y la verdad es que las restricciones son pocas. Tenemos una romería prácticamente normal, exceptuando donde hay aglomeración necesitaremos las mascarillas, como así estipula la normativa, pero por lo demás, todo una romería con normalidad.
Concejal, Pedro es evidente que conoce este momento, esta fiesta. Yo, por ejemplo, tengo que confesarle que no he vivido esta romería. ¿Cómo tengo que imaginar la cabeza? ¿Cómo se vive la romería de la Morenita?
Bueno, lo primero que lo que nos diferencia con otras romerías es precisamente la fe y la devoción que hay de todo el municipio hacia la Morenita. Ten en cuenta que son 4 días lo que nosotros tenemos de romería. Empezamos con el jueves, como dije, en el día de ayer, con esa ofrenda de flores. En el día de hoy deberíamos de haber hecho la recepción de las cofradías filiales, que vienen cofradías del resto de Andalucía y del resto de España. Mañana iniciaremos la subida hacia el cerro en distintos formatos. Uno de ellos en carreta, a caballo, en mulo, jamuga, andando, y otros van en coche. Y el domingo, tenemos lo que es la salida de la Virgen de la Cabeza, que da cogemos desde la anda, baja por su calzada y da una vuelta por todo el Cerro del Cabezo, por ese parque natural maravilloso que tenemos, y ahí donde todos disfrutamos y le pedimos a la Morenita y a la Virgen de la Cabeza por nosotros y por que ayude a todo el mundo.
Ay, una descripción, me lo he imaginado, esto me lo apunto. Totalmente. Este año ya no me da tiempo, pero esto me lo apunto en mi libreta de viajes por hacer. Concejal, la romería es un buen momento en todo caso para descubrir ya Andújar de camino, ¿no?
Sí, la verdad que es una gran ocasión para descubrir Andújar, porque si la haces completa, haces la parte del municipio y puedes conocer nuestro casco urbano y nuestro casco histórico declarado de interés cultural, y luego nuestra gran joya de la corona, que es nuestro parque natural, que me gusta siempre recordar que tenemos más del 52% de la biodiversidad de toda España. Es decir, tenemos un parque natural que prácticamente todo lo que quieras hacer, todo lo que quieras ver, aquí en Andújar lo puedes encontrar con nuestro lince a la cabeza y obviamente en el turismo mariano con la romería de la Virgen de la Cabeza.
Hay incluso hasta una cámara que tienen puesta en un sitio específico donde online se puede ver cómo es la vida del lince, que no voy a descubrir dónde está el sitio porque solamente lo saben unos cuantos que sirven esas imágenes. Pero, en fin, esas son las cosas que tiene esa Sierra Morena de Andújar. Hablaba precisamente el concejal de Espacio Natural. Es buen momento para descubrir el santuario en otras ocasiones que no sea coincidiendo con la romería. Quiero decir, si yo voy en el mes de enero o en primavera, quiero ir allí y quiero descubrir un poco el santuario de una forma más discreta o íntima, ¿se puede hacer?
Desde luego, la romería de la Virgen de la Cabeza y nuestra Virgen de la Cabeza no solo es visitada en estos días, sino que es visitada durante todo el año y durante todos los fines de semana. Semanalmente son cientos los romeros y romeras y devotos y devotas que suben, con independencia de si es romería o si no es romería. La verdad que tenemos un santuario que es muy visitado y que también estamos intentando que sea el ángulo, el punto clave para que seamos declarados municipios turísticos.
Qué bueno. Pues cuando suceda eso, no dude que le volveremos a llamar para contar otra vez las excelencias del municipio de Andújar en todo su ámbito, como municipio ya turístico oficial en todo caso. De todas formas, este fin de semana, y aunque desgraciadamente el tiempo haya impedido que esa presentación de las hermandades filiales haya producido esta tarde de viernes, aunque no se haya hecho, pero sí el fin de semana, esperemos que acompañe el tiempo y la romería de la Virgen de la Cabeza, que tanto tiempo lleva sin hacerse, sea el disfrute de toda la gente que se acerque por ahí. José Antonio Oria, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, y desde aquí invitaros a visitar el municipio, y en el próximo año, ya que este va a ser difícil que podáis venir, os acerquéis por la romería de la Virgen de la Cabeza.
Esperemos que así sea. Muchas gracias. Todo esto que te hemos contado hasta ahora lo tienes enseguida en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared.
Bueno, por fin se da el pistoletazo de salida a uno de los mejores festivales de música de Andalucía. El próximo sábado, día 30, Fito y Fittipaldi se inaugura el Mare Nostrum Fuengirola.
El concierto comienza a las 10 de la noche y las entradas las puedes comprar desde 40 euros. El día antes tocan en el Palacio de los Deportes de Granada, pero las entradas para ese concierto ya están agotadas, así que olvídate. Con Fito y Fittipaldi abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Ese es, como siempre, nuestro deseo, el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días. Ahora te dejamos con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Nunca sentí...